hoy por hoy, si tú tienes acceso a 3 cuentas bancarias, la forma de ver tu balance, la forma de ver tus movimientos es accediendo al home banking de esos bancos. Hoy por hoy, cada información bancaria está de alguna forma secuestrada, está dentro de cada una de las plataformas de los bancos. Lo que viene a decir Open Banking es, esa información no debería estar solo en un único lugar, sino que el usuario podría, en verdad, compartir esa información a través de otros medios con su consentimiento en aplicaciones, por ejemplo, de terceros o proveedores o intermediarios. Entonces, de alguna forma, lo que viene a definir Open Banking es la libertad con la cual se puede mover la información con el consentimiento del usuario.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitado a Gonzalo Strauss, cofundador y CEO de Datanomic, la startup de Open Banking que busca democratizar el acceso a la información financiera en Latinoamérica, conectando a las instituciones bancarias en su plataforma Business to Business. Antes de fundar Datanomic, Gonzalo fue la cabeza de producto para AstroPay. Uno de los principales problemas que enfrentó en su cargo fue el de tener que accesar la información de las más de 500 cuentas bancarias que manejaba la compañía en diversos países cada 5 o 10 minutos para poder consolidar gastos e ingresos. Un proceso manual que requería de un equipo inmenso para llevarse a cabo y que estaba expuesto a muchos errores en la captura y manejo de información y limitantes técnicas por medio de las plataformas de los diferentes bancos. Fue entonces cuando Gonzalo decidió construir una solución interna y presentársela al que entonces era su jefe para solicitar apoyo financiero para llevarla a cabo. Al ver el producto que había construido, Sergio Fogel, que en ese entonces era el jefe de Gonzalo, le dijo que ese producto se convertiría en una nueva compañía, que no únicamente le iba a dar el millón de dólares que necesitaba, sino que iban a construir una compañía alrededor del producto. Buscaron financiamiento externo y consiguieron que fondos como Andreessen Horowitz y Mountain Nazca invirtieran más de 6 millones de dólares para lanzar el producto y crecer lo que hoy se conoce como Datanomic. Te recomiendo que escuches este episodio completo. Es una historia pura de intraemprendimiento que está realmente espectacular. Y antes de comenzar con la entrevista, te invito a que nos regales 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos estés escuchando. Adicionalmente, te recuerdo que ya puedes aplicar para participar en nuestro programa de certificación en Growth Marketing, True Growth Master Program, que iniciará el 26 de mayo. Aprovecha el descuento Early Bird, que termina en 2 semanas, y únete a la comunidad de más de 70 startups que han participado con nosotros. Ve a truegrowthco.com/curso-de-growth-marketing para registrarte. Esto es truegrowthco.com/curso-de-growth-marketing. Ahí te esperamos. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Gonzalo Strauss, CEO y cofundador de Datanomic. Gonzalo, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo y un honor tenerte en el podcast. Muchas gracias por tomarte el tiempo.
Muchas gracias, Fernando. El gusto es mío. Un placer estar acá.
Oye, pues está increíble lo que están haciendo con Datanomic. Me encanta todo el tema de Open Banking. Y si no te importa, ¿me podrías dar un poco de contexto para que la gente que nos esté escuchando entienda bien el concepto de qué significa Open Banking y qué problema soluciona?
Sí, gracias, Fernando. Es una muy buena pregunta que últimamente me hacen mucho, ¿no? Quizás a veces empezamos a hablar de Datanomic y que somos una empresa de Open Banking y la primera pregunta que surge es, bueno, antes de lo que hacen es, ¿me puedes definir un poquito qué es Open Banking? Y a veces la definición de Open Banking hay que separarla en lo que es una definición teórica y después, digamos, en cómo se pone en práctica Open Banking en las empresas, ¿no? Y Open Banking, en verdad, lo que viene a hacer es un cambio de paradigma en la comunicación de la información financiera que hoy por hoy mueven los usuarios con los bancos. Podemos decir que antes de Open Banking son los bancos los que tienen ese ownership de la información de los usuarios. Los bancos son dueños de la información financiera de cada usuario. Y con Open Banking lo que termina sucediendo es que son los usuarios los que terminan siendo dueños de esa información. De alguna forma, y para resumirlo, el usuario con Open Banking puede decidir con quién, desde dónde y hacia dónde puede compartir su información financiera, su información bancaria y, digamos, cómo se comunica con los bancos.
Ok, entonces esto es un tema de control de acceso a la información, poniéndolo en términos prácticos y de experiencia de usuario, de yo saber si tengo varias cuentas, en dónde tengo el dinero, cuánto tengo, en qué momento, transacciones, etcétera? ¿O es información, protección de información mía y hacia quién se comparte?
Sí, en verdad, ponerlo, a veces es mejor ponerlo en práctica y con ejemplos. Hoy por hoy, si tú tienes acceso a 3 cuentas bancarias, la forma de ver tu balance, la forma de ver tus movimientos es accediendo al home banking de esos bancos. Hoy por hoy, cada información bancaria está de alguna forma secuestrada, está dentro de cada una de las plataformas de los bancos. Lo que viene a decir Open Banking es, esa información no debería estar solo en un único lugar, sino que el usuario podría, en verdad, compartir esa información a través de otros medios con su consentimiento en aplicaciones, por ejemplo, de terceros o proveedores o intermediarios. Entonces, de alguna forma, lo que viene a definir Open Banking es la libertad con la cual se puede mover la información con el consentimiento del usuario.
Ya. Y esto, evidentemente, me imagino que es con el uso de APIs, ¿no?
Esto es con el uso de APIs. Por supuesto, eso es la definición práctica. Uno dice, bueno, de alguna forma el banco tiene que darle las herramientas a los usuarios o aplicaciones de terceros a poder entrar a su información financiera. Hoy en el siglo XXI, año 2022, eso generalmente se hace a través de APIs, que es la forma de comunicación más directa para compartir información en el internet.
Y las implicaciones que Open Banking se adopte, que crezca, bueno, que surja este, llamémoslo, de industria, ¿no?, o vertical, ¿cuáles son a nivel industria bancaria, a nivel gobierno? O sea, ¿qué tantos factores externos hay que generan fricción en la adopción o en el crecimiento de una empresa como Datanomic?
Es una muy, muy buena pregunta y depende mucho del mercado con el cual estemos hablando. Quizás uno ve un poquito las tendencias que hay en el mundo en cuanto al desarrollo Open Banking y uno mira a Europa, mira al Reino Unido, mira a la Unión Europea y ve cómo hace un par de años ya se han impuesto regulaciones en cuanto a Open Banking. De alguna forma se definieron ciertos estándares, ciertos protocolos en cuales los bancos tienen que adoptar de forma obligatoria para cumplir, digamos, con esas regulaciones. Y por otro lado, uno va a Estados Unidos, donde no hay regulación alguna, donde quizás Open Banking es más market driven, en el cual fue el propio mercado, la propia demanda de los usuarios que empezó a demandar de alguna forma la irrupción de Open Banking en el país, pero sin regulaciones. Si nos vamos hacia Latinoamérica, quizás hoy por hoy podemos decir que tenemos un mercado híbrido en el cual Brasil se posiciona como el país latinoamericano con más avances en lo que es Open Banking, donde, bueno, tienen al Banco Central de Brasil ya implementando la regulación de Open Banking. Algunos países por detrás, como México y Colombia, pero todavía es un mercado súper inmaduro. Tenemos muchísimos países que no tienen ningún tipo de estructura o no tienen infraestructura en total. Entonces, creo que es un proceso de años que va a permitir que Latinoamérica o los mercados emergentes puedan aplicar Open Banking de forma regulada.
¿Y los bancos lo aceptan? O sea, ¿los bancos quieren que se aplique o no quieren que se aplique?
De nuevo, depende del nivel de educación. A priori no. A priori ven Open Banking como una amenaza y quizás como una primera visión están en lo correcto, en el sentido de que cuando uno habla de los bancos, hoy por hoy habla de su asset más valioso, que es la información. Hoy por hoy lo que distingue a un banco de otro banco es la cantidad de información que tiene de sus usuarios. Y de alguna forma Open Banking viene a comoditizar esa información, viene a estandarizar esa información y a darle acceso público a esa información. Entonces, un banco grande, un banco que tiene una masa de usuarios bastante importante, ve la amenaza de Open Banking al tener que brindar esa información, quiera o no lo quiera. Entonces, por supuesto que no van a querer que la adopción de Open Banking sea tan rápida. Pero si miramos países, por ejemplo, como Estados Unidos, en donde incluso sin regulaciones el mercado ha demandado a los bancos, a los propios bancos, a desarrollar la aplicación de Open Banking. Luego de un tiempo de aprendizaje y de educación, los bancos han entendido que también es una forma de mejorar la competitividad entre ellos. Al final del día, si la información se comoditiza, ellos de alguna forma tienen que buscar otro tipo de servicios, otro tipo de productos que sean mejores y más competitivos para poder retener a sus usuarios y, por supuesto, atraer a otros de otros bancos.
Fíjate que ahí mencionaste un concepto clave que a mí me fascina y que, sin duda alguna, de las empresas de mayor valor que se han creado en los últimos 15, 20 años han sido aquellas que han logrado democratizar la información, ¿no? O sea, si vemos hacia atrás y por ejemplo, en aquel entonces cuando querías viajar a Europa y tenías que ir a una agencia de viajes, ¿no? Y tenías que hablar con alguien ahí para que te dijera cuánto costaban los boletos, cuánto costaba la estadía en el hotel, los tours, todo tenías que hacerlo a través de alguien. Y llegó Expedia, ¿no? Y abre esa información y se la pone enfrente al usuario para que pueda planear sus propios viajes, la democratiza, después surge Kayak y después surge la que quieras, ¿no? Y después, por ejemplo, en el mercado de bienes raíces con Zillow y con Trulia, ¿no? Que llega Zillow y abre la información de todo el historial de precios de una casa, de cuánto se puede vender los comparables en un código postal contra otro, etcétera, ¿no? Y han sido empresas obviamente sumamente exitosas que han roto la forma en la cual una industria trabajaba, en la cual quienes ganaban eran los que tenían la información, como lo acabas de escribir con los bancos. Y no es que hayan desaparecido los agentes de bienes raíces, ni los agentes de viajes, ni las aerolíneas, ni los hoteles. Simplemente tienen que adaptarse a un nuevo modelo, ¿no? Que es lo que estás describiendo con los bancos. Ahora, si yo pienso en el sistema bancario de... Yo soy mexicano y desconozco cómo funciona esto en Latinoamérica, pero en México existe una plataforma que se llama Spey, ¿no? Entonces, Spey te ayuda para poder mover dinero de banco en banco, ¿no? Y tienes mucho control como usuario en que tú puedes dar de alta una cuenta en tu cuenta de banco y puedes pagarle y se acabó. En Estados Unidos, pagar entre bancos es el peor dolor de cabeza que te puedes imaginar. Es horrible, 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 horrible. O sea, siguen utilizando cheques impresos como si estuviéramos en la prehistoria. Y para pagar, no puedes pagar más de $250 y tienes que utilizar un sistema que se llama Zelle, etcétera. Pero si volteo la moneda, en Estados Unidos existe Plaid, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y existen agregadores de cuentas como puede ser Mint o como puede ser Personal Capital o cualquiera de esas. Y puedes ver cómo está tu nivel de, o sea, tu nivel de gasto y cómo está tu nivel de ingreso, etcétera, en las diferentes cuentas que tengas de inversión, de gasto, de lo que quieras para tu negocio a un nivel personal. Entonces, por un lado, está muy restringido las transacciones entre instituciones. Por otro lado, está muy accesible la información de lo que está pasando. Y en México es el contrario. En México, las transacciones entre instituciones bancarias pueden ser por Spey, pero no existe el tema de Open Banking a mi conocimiento, ¿no? Entonces, la pregunta es, dada la situación actual, ¿qué tiene que pasar primero? Que se adopte a nivel consumidor, que el consumidor empiece a sentirse cómodo manejando su banca en transacciones, o tiene que ser a nivel industria para que la industria, los bancos empiecen a facilitar que eso suceda.
Es una muy buena pregunta, incluso es una pregunta que me hago casi todos los días para con Datanomic, ¿no? Porque hoy por hoy quizás nuestro mercado más importante o el foco en donde estamos nosotros en Latinoamérica, tenemos a México como uno de nuestros principales mercados. Y yo creo que se tiene que dar un poco de ambas, ¿no? Quizás Latinoamérica es bastante diferente al caso de Estados Unidos o al caso de Europa. Eso lo he vivido también con mi experiencia previa en las otras empresas en las que estuve. No porque algo funcione en Estados Unidos o no porque la receta de algo que funcione en Estados Unidos o no que la receta que funcione en Europa va a funcionar en Latinoamérica. En primer lugar, porque Latinoamérica, a diferencia de lo que muchas empresas europeas o americanas piensan, no es un país, es un continente con una cantidad de mercados diferentes, culturas diferentes, idiosincrasias diferentes, personas diferentes. Ahora, a nivel, digamos, de definición de Open Banking, yo sí creo que tiene que haber una demanda de las propias fintechs en querer facilitar el acceso a la información de los usuarios y de la imposibilidad de poder acceder a esa información. Quizás hoy por hoy hay un aumento de nueva generación de aplicaciones que tienen ideas brillantes, que tienen, digamos, servicios o productos brillantes y atractivos para ofrecer, pero se ven imposibilitados por la estructura e infraestructura actual que, por ejemplo, México tiene, ¿no? Y quizás en otro tipo de servicios uno ve cómo Spey funciona de manera espectacular o ve cómo Pix en Brasil funciona de manera espectacular y piensa por qué no funciona así con todos los servicios de infraestructura, ¿no? en cada uno de los países y qué tiene que pasar para que haya un cambio. Y a veces no es un tema ni siquiera es un tema de idiosincrasia o ni siquiera es un tema de cultura, es un tema de preparación de infraestructura. Hoy nos olvidamos que los bancos más populares o los bancos, digamos, grandes en cada uno de los países están construidos sobre sistemas que fueron, digamos, desarrollados hace 30, 40 años en sistemas súper legados y que incluso ante la aceptación de tener que ir hacia un cambio, digamos, de paradigma como es Open Banking, lleva un proceso de agenda importante, lleva una inversión súper importante y tienen que realmente destinar muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos para poder tener una infraestructura bancaria, ¿no? Entonces tiene que ser, creo que, una alineación de todos los stakeholders del mercado, desde el lado de las fintechs, desde el lado de los bancos, por supuesto, desde el lado de la demanda de los usuarios, que siempre tiene que haber para que se impulsen estos grandes cambios. Eso es lo que pasó en Estados Unidos, con plataformas quizás como Plaid, Amex, Unicity y Yodlee, que de alguna forma entraron a fuerza bruta a los bancos. Los usuarios amaron esos productos, los usuarios demandaron a los propios bancos que desarrollen, digamos, una entrada más accesible a la información. No siguieron ningún estándar, no siguieron ningún framework de alguna forma, pero sí crearon un ecosistema Open Banking. Después podremos discutir si es buena o no es buena una regulación. Hay opiniones variadas, si será mejor el Open Banking en Estados Unidos o si será Open Banking lo que hay en Estados Unidos, si será un éxito lo que es Open Banking hoy por hoy en Reino Unido. Hay opiniones variadas, pero lo importante es que hay que fomentar un ecosistema. Y como yo siempre digo, para que haya un ecosistema, todos tenemos que estar alineados en que primero tiene que haber un cambio y tiene que haber la suficiente cantidad de actores para fomentar ese impulso.
Claro, ok. Y a ver, obviamente para empezar una empresa como Datanomic tienes que tener un conocimiento profundo de la industria, ¿no? No es como que alguien se despierta un día y dice, ah, mira, Open Banking son interesantes y voy a hacerlo, ¿no? Hay que conocer muy bien los ins and outs y dónde están las posibilidades, dónde están las limitantes, etcétera, ¿no? ¿Cómo surge el insight de llevar a cabo Datanomic, de sacarlo al mercado, de probarlo, de levantar capital, etcétera?
Sí, bueno, quizás ahí tengo que hablar un poquito de mi pasado y de mi experiencia previa. Yo creo que incluso conozco Open Banking antes de saber que se llamaba Open Banking. Desde hace muchísimos años que de alguna forma estábamos en mis empresas pasadas aplicando Open Banking sin saberlo y fue hace realmente menos de un año, quizás hace un año que dijimos, ah, bueno, esto que estamos haciendo de alguna forma es Open Banking. Yo por mi lado en 2017... A fines de 2017 yo era estudiante de ingeniería en sistemas. Hoy por hoy soy ingeniero en sistemas, me recibí el año pasado. Y ingresé a AstroPay. Para los que no saben, AstroPay es una wallet que ofrece un prepaid voucher. Es una procesadora de pagos para mercados emergentes en donde, bueno, los usuarios a través de diferentes merchants, de diferentes checkouts, pueden utilizar esa tarjeta prepago o la wallet para pagar sus servicios o obtener diferentes productos. Cuando ingresé a AstroPay en 2017, lo que muchos no saben, AstroPay es la empresa madre de Dlocal, el primer unicornio uruguayo y, bueno, empresa que hoy por hoy cotiza en bolsa. Yo ingresé compartiendo oficina con los empleados de Dlocal. En ese momento quizás eran 20, 25 personas, eran nuestra baby startup hermana y, bueno, después ya sabemos cómo terminó la historia. Y teníamos un montón de métodos de pagos. Al final del día, nosotros somos una procesadora de pagos para mercados emergentes. En mercados emergentes, la penetración de tarjeta de crédito todavía no tiene niveles altos y entonces hay una mayor fragmentación en la cantidad y diversidad de métodos de pagos alternativos. Uno va a Argentina y tiene RapiPago y Pago Fácil y tiene transferencia bancaria y tiene 10 diferentes tarjetas de crédito locales y bueno, tiene un montón de métodos cash. Va a Colombia y tiene Baloto, Efecti, PCE, también transferencias bancarias. Y bueno, en todos los países no hay, digamos, de una forma, métodos de pagos hegemónicos y homogéneos. Entonces, de alguna forma, nosotros teníamos que soportar la mayor cantidad de cobertura de métodos de pago. Sobre todo transferencias bancarias, que era lo que más es utilizado. Y para soportar eso, nosotros teníamos que tener una cantidad de cuentas bancarias enormes. Teníamos que tener cuentas bancarias en Brasil, que era nuestro mercado más grande, en cada uno de los bancos, en Caixa, en Bradesco, en Banco Brasil, en Santander, en Itaú, en todos los bancos sabidos y por haber. Lo mismo en México, lo mismo en Colombia, lo mismo en la mayor cantidad de países. Y capaz que sin darse cuenta, teníamos 200, 300 cuentas bancarias distribuidas en diferentes mercados, en diferentes países, incluso en diferentes continentes, porque actuábamos también en África, en el sudeste asiático, en India, y estábamos procesando pagos. Para procesar pagos por transferencia bancaria, no había otra forma que ingresar manualmente a nuestros home bankings, a nuestras cuentas bancarias cada 5, 10, 15 minutos y hacer esas conciliaciones manuales de identificar el movimiento que llegaba del usuario, conciliarlo con el pago generado en nuestro sistema y de recién después notificar al merchant de la liberación del servicio y del producto. Era algo que quizás naturalizábamos en ese entonces, era algo que para nosotros era normal y que en caso de haber mucho esfuerzo simplemente contratábamos a más gente para que pueda repetir, digamos, esa acción. Es lo que yo llamaba etiquetadores de banana. De alguna forma estábamos escalando nuestro servicio a través de la contratación de más gente, que claramente en ese momento era totalmente inescalable, ¿no? Y quizás a través de los diferentes años, yo después estuve a cargo de lo que era el equipo de integraciones. El equipo de integraciones en AstroPay era el encargado de hacer justamente las diferentes integraciones con los diferentes métodos de pago, con los diferentes procesadores, con los diferentes métodos alternativos, y de alguna forma me dio el insight de la cantidad de diferentes fuentes de información financiera que teníamos que tener para poder ser una procesadora de pagos en América Latina y tener una cobertura realmente aceptable, ¿no? No es llamativo que hoy por hoy en Latinoamérica hayan tantas procesadoras de pagos o tantos orquestadores, digamos, de pago, justamente por la cantidad diversa que hay de soluciones. Y de alguna forma, en 2021, pasando ya unos años, yo me empecé a liderar el equipo de producto dentro de AstroPay. Me fui de alguna forma de la parte de desarrollo y me empecé a enfocar más en la parte de negocio. Salí unos minutos para afuera y me di cuenta que lo que estábamos haciendo en 2021 era totalmente inescalable y que incluso era una amenaza para nuestra propia empresa. Quizás en 2017 los volúmenes que movíamos nosotros eran grandes, pero podíamos de alguna forma solventarlos con nuestra solución manual y rústica. Pero en 2021 estábamos moviendo millones de movimientos por día, millones de dólares por día. Teníamos 500 cuentas bancarias distribuidas en una cantidad enorme de entidades financieras y no teníamos recursos para escalarlos mes a mes. Eso, por supuesto, causaba un cuello de botella enorme en los diferentes equipos internos que teníamos, desde el equipo de finanzas, desde el equipo de conciliaciones, desde el equipo operativo, desde el equipo de soporte, desde el equipo de expatriaciones, desde el equipo de tesorería. Al final del día, absolutamente todos los equipos de nuestra empresa dependían de una misma fuente de información, que eran nuestras cuentas bancarias. Y todos lo hacíamos de forma manual, varias veces al día, y todos dedicábamos una cantidad enorme de recursos y tiempo y dinero e inversión en poder, digamos, obtener esa información de forma práctica. Y no lo hacíamos, claramente. Teníamos un montón de errores desde la liberación de pagos, desde, digamos, el cálculo de nuestros balances. Bloqueábamos muchísimas cuentas porque entrábamos varias veces al día de forma concurrente y los bancos bloqueaban en nuestras cuentas por entradas de diferentes países. Nos pasaban un montón de cosas que, bueno, hoy uno lo pone a pensar y dice, eso realmente pasa. Y cuando habla con las empresas, increíblemente dicen, es la forma de hacerlo, no hay otro, ¿verdad? Y bueno, de ahí, de alguna forma, empezamos a desarrollar este producto interno de Open Banking, que, dicho sea de paso, arrancó como un producto interno. Nunca pensamos en hacer una empresa, pensamos en justamente desarrollar una solución para nuestros propios problemas internos. Y quizás luego de ver ese desarrollo y el potencial, dijimos, bueno, quizás este producto interno no tenga que ser solo utilizado para AstroPay, sino que también lo puedan llegar a utilizar otro tipo de empresas y otro tipo de plataformas en mercados emergentes.
Oh, eso está súper interesante porque, a ver, obviamente ustedes lo primero que trata de buscar un startup es comprobar que puede resolver un problema, ¿no? Que un problema existe y que lo pueden resolver. Entonces, ustedes al desarrollar el producto interno para resolver el tema del acceso a las cuentas de banco y hacerlo en tiempo real, etcétera, están resolviendo un problema para ustedes. Lo único que les faltaba era comprobar que ese problema era un problema que existía en otros lugares, ¿no? Para otras empresas, etcétera, y que era lo suficientemente grande como para construir una empresa alrededor de él, ¿no? Ustedes tenían insights de que, a ver, perdón, pero por lo que escucho ahorita, AstroPay sonaba como una empresa muy particular en ese sentido, ¿no? O sea, como digamos, llamémosle así, como un nicho, sí. Pero no sé y desconozco, imagino que tenía esa pregunta ustedes en ese momento, ¿quién más puede tener este problema que no sea una empresa de nuestra naturaleza? ¿Cómo responden esa pregunta?
Sí, yo digo incluso que AstroPay era el caso extremo. Uh-huh. Fue el caso extremo de la justificación de que necesitamos Open Banking, ¿no? Y al principio no nos hacíamos esa pregunta, porque yo era el jefe de producto de AstroPay, yo no estaba haciendo Datanomic, yo estaba queriendo solucionar un problema interno que tenía la empresa. No me preocupaba por si después este producto iba a ser utilizado por otro tipo de empresas, en otro tipo de verticales o en otro tipo de industrias. Yo estaba en ese momento desarrollando un producto para AstroPay, para problemas de AstroPay y con casos de uso de AstroPay. Incluso, de alguna forma, antes de ponerme a construir este producto interno, como jefe de producto de AstroPay, yo empiezo a buscar soluciones en el exterior. Antes de ponerse a desarrollar Open Banking, uno de manera de optimizar los recursos de la empresa, descubre o intenta descubrir si hay ya soluciones afuera en el mercado, intentando solucionar nuestros problemas. Y descubrimos de alguna forma, o ahí fue que aprendimos por primera vez que en verdad lo que ya veníamos haciendo un poco era Open Banking, que nosotros de alguna forma teníamos algunos procesos relacionados con Open Banking, que simplemente había que automatizarlos o llegar a un upgrade de automatización en nuestros procesos. Y fue ahí que luego de, digamos, resultados poco buenos probando a algunos proveedores dentro de la región, fue que decidimos lanzarnos a desarrollar nuestro producto interno. Por supuesto que a los meses, cuando descubrimos que dentro de AstroPay nosotros teníamos un gran resultado y que básicamente la cantidad, los diferentes equipos internos que teníamos ya no tenían que acceder manualmente a esas cuentas bancarias, sino que lo que habíamos hecho era desarrollar una plataforma que ya le llamaban en su momento el home banking de los home bankings. Básicamente que teníamos toda la información de nuestras cuentas bancarias y procesadores consolidadas en un solo lugar, con todos los balances, todos los movimientos, y bueno, de ahí podíamos hacer diferentes tipos de filtros y búsquedas. Lo primero que hice fue mirar para los costados y ver a Adilocal, por ejemplo, que era nuestra empresa hermana, que también era una procesadora de pagos emergentes, que también tenía una cantidad de cuentas bancarias, y lo primero que les dije es, bueno, ¿esto les sirve? Por supuesto que les servía. Y una vez que de validar, digamos, que en el rubro de procesamiento de pagos esta era una solución que podía ser muy útil, quizás de alguna forma me enamoro de lo que estábamos haciendo y me pongo a buscar si había también una validación hacia afuera. Incluso mi jefe, mi ex jefe en su momento, que era el CEO de la empresa, me dice que yo tenía una esposa y un amante. De alguna forma yo era el jefe de producto de AstroPay, pero por otro lado, digamos, le estaba dando más bola, estaba dando mucha más atención a mi amante, que era este producto interno y que no estaba haciendo bien mi trabajo, ¿no? De alguna forma yo estaba buscando más validación con respecto al producto interno de Open Banking que de las cuestiones globales y macro de negocio de la empresa. Y tu pregunta es muy buena, porque en cierto sentido mi primera validación es con Sergio. Sergio Fogel, que es uno de los fundadores de AstroPay y de Dilocal, por supuesto no estaba enterado acerca de este producto interno, porque era un producto interno, no tenía mucha mayor relevancia. Y cuando yo me obsesiono con este producto, lo primero que hago es querer acercarme a Sergio para pichearle el producto que habíamos hecho. Incluso tengo una anécdota bastante, bastante graciosa, porque yo le digo, me junto con Sergio y le digo que teníamos el MVP, que habíamos desarrollado este producto y que bueno, estábamos solucionando estos diferentes casos de uso y sufrimientos, y que yo quería $1,000,000 para focalizar los esfuerzos en construir una solución realmente buena. Sergio me para y me dice, Gonzalo, primero que nada, esto no es un MVP, le tenés que sacar la M, porque ya es un producto, ya nació dentro de una empresa, ya tenés un cliente y ya estás moviendo millones de transacciones al mes. Y en segundo lugar, no te voy a dar $1,000,000 porque $1,000,000 no va a ser suficiente. Y fue ahí, en verdad, que empezamos a buscar una validación por afuera del mercado. Porque, de nuevo, como siempre digo, hicimos un producto, no hicimos una empresa. Nunca salimos a hacer una validación de si había, digamos, un product market fit o si realmente nuestra tesis era buena. Y fue ahí que, en verdad, fuimos a buscar a inversores, no con la idea de obtener dinero, porque en ese sentido nosotros estábamos bastante bien y teníamos el ADN de formar nuestras empresas con capital privado, pero más bien para buscar la validación de que lo que estábamos haciendo era de interés en el mercado y que había suficiente, digamos, atracción para este tipo de productos y servicios.
Está increíble la historia, o sea, está increíble y sobre todo, o sea, lo que más me gusta es qué visión también, o sea, la tuya obviamente, pero la de Sergio, ¿no? Que muchas veces los CEOs, sobre todo él teniendo ya dos empresas, ¿no? Dicen, pues no, ¿para qué me distraigo? Yo quiero construir AstroPay y quiero seguir por ahí y la empresa va bien y hay que crecerla y no hay que enfocar esfuerzos ni recursos en otro lado, ¿no? Y por lo que sonaba, pues tú eras una pieza clave de AstroPay. Entonces, el decir, vamos a sacarlo y vamos a hacer este producto, convertirlo en una empresa, la verdad es que es una apuesta bastante, bastante importante que no mucha gente hace, ¿no? Mucha gente, o sea, me ha tocado estar en empresas grandes, bastante grandes, y siempre, y me ha tocado que surjan ideas, no de ese estilo, pero ideas de colaboradores internos y que sean los jefes los que las paren en seco, ¿no? Y que les digan, no, aquí estamos haciendo esto y enfócate a hacer lo que tienes que hacer. Y ese problema, pues así es y así es como hacemos las cosas y se han hecho siempre, ¿no? Y esa, cuando adoptas esa mentalidad de así son las cosas y es como se hacen aquí, en ese momento ya perdiste, o sea, ya perdiste el 90% de la capacidad de innovar, ¿no? Entonces, la verdad es que increíble, felicidades, por eso está muy, muy, muy padre la historia.
Muchas gracias. Sí, creo que es parte de la cultura y con el ADN que nacemos en AstroPay. Fíjate que, como contaba, yo entré en AstroPay en 2017 y ya estábamos compartiendo oficinas con otra empresa que ya había nacido de AstroPay, que nada mal le fue como de local. De alguna forma se fomentaba, ¿no?, ese intraemprendedurismo que tanto tenemos en este tipo de empresas, en el cual emprender no es únicamente salirse a crear algo nuevo y construir, digamos, una empresa de cero, un producto de cero, de manera solitaria, sino que a veces emprender toma otros sentidos. Emprender es tener, digamos, ese sentimiento de ownership, incluso dentro de una empresa interna, y poder desarrollar un producto con la libertad de decisión y después ver cómo ese producto sí toma sus propias alas y sí se independiza de su padre, ¿no? Pasó con D-Local, pasa con Danomic y ha pasado con varias empresas más que han formado Sergio y Andrés.
Oye, déjame preguntarte algo sobre, hablaste del MVP y habiendo escuchado la definición del problema que diste al principio de la plática, pues es un problema gigante, ¿no? Que puede verse, o sea, el scope a nivel ingeniería, arquitectura, me imagino que debe ser grandísimo. ¿Qué proceso utilizas para decidir en dónde enfocarte? O sea, ¿por dónde empiezas? ¿Cómo construyes esos frameworks, esos user stories de decir, por aquí tenemos que empezar a resolver este problema?
Sí, quizás es una muy buena pregunta porque en su momento cuando yo me salgo del equipo de desarrollo, del liderazgo, del equipo de integraciones hacia el equipo de producto, me llama el CEO y me dice, Gonzalo, no quiero que estés más en desarrollo, quiero que te muevas para el equipo de producto. Lo primero que digo es, buenísimo, me encanta, estoy on board. A los 2 segundos digo, no sabía que había un equipo de producto. Mi jefe me dice, no hay, lo hay ahora, lo vas a liderar vos. Yo digo, ah, bueno, espectacular, me encanta la idea. ¿Qué es producto? Yo no tenía idea, digamos, de dónde me estaba metiendo, qué era producto. Quizás porque la definición de producto varía mucho de empresa a empresa. Creo que es una definición bastante ambigua. Y para mí, dentro de AstroPay, dentro de la empresa, producto significaba 2 cosas. Por un lado, por supuesto, el servicio que estábamos construyendo de cara hacia el merchant, de cara hacia el cliente, pero también cómo eran nuestros procesos internos para desarrollar ese tipo de servicios, ¿no? Y cómo se comunicaban las diferentes áreas y cómo hacían sinergias y se alineaban los intereses en cada una de las áreas y cada uno de los equipos para fomentar el desarrollo de ese producto. Y una de mis primeras tareas indirecta fue hablar con cada uno de los equipos, con cada una de las áreas. Me puse a hablar con el equipo de tecnología, con el CTO, me puse a hablar con el equipo de finanzas, con el CEO, con el CFO y algunas otras personas. Hablé con el equipo de auditoría, con el equipo de soporte, con el equipo de despatriaciones, de tesorería, de compliance legal, hasta que al momento me doy cuenta que la mayoría de los problemas operativos que venían de todos los equipos venían del mismo lugar, que era el acceso a la información financiera. De alguna forma, me di cuenta era que era el acceso a la información financiera lo que estaba causando ese cuello de botella entre la diferente cantidad de equipos. Y lo primero que hice fue definir el problema. Ok, nosotros tenemos un problema que es cómo accedemos hoy por hoy a la información financiera, que lo hacemos de forma manual, cómo podemos hacer para automatizar esa información. Lo primero que hice fue ir a mi jefe y le dije, ok, tenemos este problema, ¿qué hacemos? Y mi jefe me sugirió la gran idea de hacer una hackathon. No teníamos idea cómo desarrollar el acceso a los bancos. De alguna forma, democratizamos, digamos, ese conocimiento y le dimos la posibilidad a todo el equipo de tecnología de poder implementar un desarrollo de conexión hacia los bancos. Hicimos esa hackathon, no tuvimos muy buenos resultados. Fue una hackathon de más o menos 3 semanas, pero sí nos dio la validación de que podíamos de alguna forma comenzar a hacer algunos MVPs chiquitos con algunos desarrolladores. Agarramos a 2 o 3 desarrolladores dentro de AstroPay, empezamos a relevar qué bancos o qué instituciones financieras nos causaban más dolor y en qué mercados. Entonces dijimos, bueno, Brasil es nuestro mercado más importante. Dentro de Brasil tenemos 120 cuentas de Caixa, que es la cuenta que más dolor nos trae. Entonces empecemos a automatizar la conexión con Caixa dentro de Brasil. A las 2 semanas nos dimos cuenta que pudimos desarrollar una conexión con Caixa y fuimos así iterando con los diferentes bancos hasta tener un framework bastante importante y una cobertura bastante importante dentro de Brasil. Incluso a los 2 o 3 meses teníamos un 90-95% de cobertura en Brasil en todos los movimientos que nosotros procesábamos.
Oye, y cuando ustedes dices, yo no sabía lo que era producto, ¿no? Y realmente producto el día de hoy en empresas como la tuya y como sí, todas las de tecnología es el alma y el centro, ¿no? El corazón del desarrollo y del crecimiento, ¿no? Nosotros lo que hacemos es growth, por ejemplo, y growth se ha querido implementar. Siento que hay mucha ignorancia alrededor del tema growth y se ha querido implementar en Latinoamérica como una función de marketing en vez de una función de producto, ¿no? Una función de la interacción entre data, ingeniería, producto y marketing, que es lo que debería de ser, ¿no? Pero producto tiene mucha ciencia y a la vez no, pero sí hay muchísimos frameworks de, ¿no? De agile engineering, de design thinking, etcétera, como para tener procesos que sean continuos, que sean muy ordenados, que puedas hacer justo lo que acabas de escribir, que es empiezo por un problema, planteo una hipótesis, después de plantear esa hipótesis, veo cuál es la forma mínima en la cual puedo testear esa hipótesis para validar que estoy yendo en el buen camino. Después genero los datos para ver si se comprueba la hipótesis, si se comprueba, perfecto, continúo, si no, los aprendizajes los incorporo para mejorar, etcétera, ¿no? Y ahí vas avanzando. Pero tú ese conocimiento de producto no lo tenías, por lo que estoy escuchando. ¿Cómo lo vas adquiriendo? ¿Qué recursos utilizaste para saber que estabas haciendo las cosas como debías de hacer o fue así a la brava?
La verdad que fue bastante a la brava. Incluso hasta el día de hoy, yo no sé si los procesos que utilicé de productos son los convencionales. A mí lo que me importa fue si dio resultado o no dio resultado. Y creo que mirando hacia atrás, gracias a, digamos, el trabajo producto, nació una nueva empresa y nació un nuevo producto. Y puedo decir que de alguna forma el objetivo fue cumplido o uno de los objetivos fueron cumplidos. Me apoyé muchísimo en el CEO. Algunos definen al jefe de producto como el CEO del producto, ¿no? El que tiene digamos, el ownership de la empresa, no con autoridad, pero sí con influencia. La diferencia más grande a veces entre el CEO y el jefe de producto es de qué forma comparten la visión. Muchas veces el CEO la comparte con la autoridad y dice, digamos, lo hace a través de órdenes, esto se hace de esta forma, esto no se hace, digamos, vamos a hacer este roadmap, esto no, esto sí. Y quizás el trabajo de producto es un poquito más complejo porque tiene que convencer y tiene que alinear a los diferentes equipos, no con autoridad, pero sí con influencia. No con, digamos, órdenes, pero con visión y alinear que toda la visión y cada uno de los equipos vayan hacia el mismo rumbo. Y yo siempre digo que yo me encontré en mi empresa con que los equipos son egoístas por naturaleza. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando uno está dentro de un equipo comercial y es una persona de ventas, a uno le definen objetivos comerciales y tiene que traer tanta cantidad de clientes, tiene que tener tanta cantidad de revenue, tanta cantidad de volumen. Si uno va al equipo de tecnología, tiene que desarrollar tanta cantidad de productos, tanta cantidad de funcionalidades, tanta cantidad de integraciones. Si uno va al equipo de operaciones, se repite lo mismo. Y ninguno, de alguna forma, está pensando en el otro. No porque no quiera pensar, sino porque está demasiado enfocado en su propio producto, que es producto de tecnología, producto comercial, producto operaciones. Entonces, en estos casos, lo que viene a ser producto es darle sentido a los objetivos individuales sobre los objetivos grupales y funcionar de nexo y alinear esos objetivos en un objetivo común, que al final del día es el crecimiento y la mejora de la empresa hacia el largo plazo, ¿no?
Ahora, para que todo esto suceda, que no puedo estar más de acuerdo, o sea, estoy completamente de acuerdo, para que todo esto suceda, tiene que venir desde la cultura de la empresa, ¿no? Desde el equipo ejecutivo y hay que alinear esos objetivos, ¿no? Como dices, cuando tú le dices al equipo comercial, tú tienes que traerme un 20% de crecimiento en ventas, tienes que abrir 5 cuentas más, etcétera. Al equipo de marketing le dices, tienes que generar 300 leads. Al equipo de producto le tienes que decir, tienes que sacar estos features. Cada quien va a ir en su camino, ¿no? Pero en el momento en el que tú dices, hey, empresa, diferentes áreas, el objetivo de todos ustedes es este, ¿no? Entonces, en ese momento, todas las cabezas voltean a ver al mismo lugar y entonces empieza la colaboración, empieza a decir, ok, ¿cómo yo puedo aportar a ese objetivo, no? Y cómo tú puedes aportar a este objetivo también. Pero cuando lo separas por completo, entonces es cuando empiezas a crecer en silos, ¿no? Y esos silos que mientras más creces, es más difícil construir el puente entre el uno y el otro. Entonces, en la implementación de esas células de producto y de esas células de growth que se conoce, ¿no? Que en el que pones equipos interdisciplinarios con diferentes áreas, tienes que ponerles objetivos muy claros que sean en común y que tengan prioridad sobre un objetivo que puede tener su vertical, porque si no, nunca llegas a donde tienes que llegar, ¿no?
Sí, y es muy complejo, porque vos pensás que cada equipo tiene su propio objetivo y le es difícil empatizar por dos razones. La primera, por ignorancia. El equipo de tecnología no entiende cuál es el esfuerzo del equipo comercial. Me pasaba a mí. Yo era desarrollador antes de irme para el equipo de producto. Yo subestimaba incluso el equipo comercial. ¿Cómo no pueden vender este producto si es muy fácil venderlo? ¿Cómo no están trayendo más clientes si es un producto súper atractivo? Y al revés, ¿no? A los desarrolladores es la típica pregunta que viene la persona no técnica y nos dicen, bueno, tenés que hacer esto, está en un día, ¿no? Y vos decís, ¿cómo que en un día? Si es un trabajo súper complejo y la persona te dice, pero es mover un botón de un lado para el otro. Y a veces lo hacemos por subestimar de alguna forma el trabajo y no entender lo que conlleva vender o lo que conlleva, digamos, desarrollar un producto. Y creo que se basa un poquito en empatizar, ¿no? Y es parte de los procesos de producto, de entender que el trabajo del otro lleva todo un proceso por detrás y que justamente hay una definición de procesos que terminan dando resultados. Y es difícil porque hay que educar. Es una curva de aprendizaje, no pasa de un día para el otro. No es que pones por... Muchas veces dicen, hay empresas con 10, 15 personas, startups que están haciendo, y dicen, bueno, nosotros tenemos equipo de producto. Pero el equipo de producto no es producto hasta que realmente no funciona como nexo y comunicación entre las diferentes áreas. Incluso yo no sé hasta el día de hoy, y no sé si estoy de acuerdo en tener un producto o tener un equipo de producto en etapas tan tempranas, porque la comunicación debería fluir mejor y deberíamos educar a empresas incipientes, a empresas que estén recién naciendo, a que tengan que comunicarse entre ellos. Es más, si fuese por mí, obviaría dejar un equipo de producto por fuera, porque eso significaría que las empresas de por sí naturalmente, los equipos de por sí naturalmente, se están comunicando de buena manera, fluye la comunicación y hay una visión global compartida. Entonces, si hay un equipo de producto, muchas veces es por la falta de comunicación o por la falta de compartir esa visión y de falta de empatía entre los diferentes equipos, ¿no?
No, completamente, completamente. Y luego imagínate, o sea, si ese tipo de tensiones existen en empresas de tecnología, como en las que has estado tú o en empresas de tecnología como Microsoft o lo que quieras, imagínate lo que es una empresa tradicional que se digitaliza, ¿no? Y que pasa por un proceso de transformación digital, en donde es una empresa de productos de consumo que empieza a abrir sus propios canales de venta en línea para vender directo al cliente, o una empresa de banco, de banca, que empieza a digitalizarse para también tener productos digitales. Ahí lo que nosotros hemos visto muchísimo es la tensión que antes quien tenía el poder era el área comercial, por mucho, tendría todo el presupuesto, y entonces se integra un área que ellos le llaman de IT o de IT, que aparte no hay nada peor que le pueda hacer un ingeniero que decirle que es alguien de IT, ¿no? Pero bueno, tú agarras y entonces integran su área de ingeniería y de tecnología, y entonces el equipo comercial o de marketing piensa que el área de tecnología está a su servicio. Entonces lo único que hace es utilizar Jira y meter request, y para cuándo va a estar, Y entonces trata al equipo de ingeniería como una maquila de productos de tecnología, ¿no? Entonces, obviamente eso pues genera muchísima tensión y que la gente de ingeniería no quiere estar ahí. Entonces, esa lucha de poder es súper, súper interesante en este tipo de empresas, ¿no? Y creo que siempre está presente y por eso digo que al tener una cabeza que lo entiende del nivel ejecutivo, lo empieza a bajar, se ponen los KPIs de forma correcta y se empiezan a armar los procesos, es como mejor se puede solucionar las cosas, ¿no? Pero pensando en tus primeros días de producto contra hoy, que yo sé que no ha pasado mucho tiempo, pero de tu primer día de producto, los primeros problemas que solucionaste contra lo que solucionas hoy, ¿qué has aprendido? ¿Qué has dicho? Esto me funciona bien, esto no me funciona bien. ¿Algún giveaway que le puedas dar a la gente?
Sí, yo creo que el principal aprendizaje es que no hay que dejarse bloquearse porque funcione mal. Y quizás pasa por parte, de nuevo, de la cultura que nosotros tenemos en las empresas, de que no hay que tener vergüenza a fallar. De alguna forma, y ya sé que es un cliché, de alguna forma el fallar y fallar rápido, pero realmente nosotros lo tenemos grabado en tinta y en sangre. El hecho de probar, el hecho de innovar y de fallar, y fallar con orgullo y pasar de página de forma rápida, ¿no? Es parte de, hablando de growth, creo que es una de los grandes impulsos para poder escalar una empresa de forma rápida. Quizás uno prueba de muchísimas formas y se enceguece con cierto tipo de productos y por orgullo quiere mantener ese producto porque dedicó tiempo, porque dedicó esfuerzo, porque invirtió muchísimo en él. Y si uno ya se da cuenta desde el principio que falla, hay que no ser orgulloso en fallar y decir, ok, paso página, voy directo a otra solución, voy directo a otro problema, me enfoco en otro producto, empiezo de nuevo a escuchar a feedback del cliente o feedback interno. A veces, incluso dentro del producto, definimos quién es el cliente. ¿El cliente es realmente el cliente afuera o el cliente es justamente el empleado interno, digamos, la persona de tecnología o la persona comercial? ¿Quién es el stakeholder dentro del equipo de producto, ¿no? Y tener definido bien el foco de hacia dónde vamos es hiper importante en este tipo de instancias.
Y que ahorita que mencionas eso de fallar y fallar rápido, normalmente el fallar genera aprendizajes, ¿no? Y también cuando haces las cosas bien, lo importante es generar aprendizajes, ¿no? Que se puedan replicar o que puedan ayudar a optimizar la siguiente iteración o lo que sea. ¿Cómo comparten ustedes aprendizajes dentro de la empresa? ¿Es algo que se hace dentro del equipo de producto y los que estuvieron involucrados en la iniciativa, o lo hacen más allá a toda la empresa? ¿Qué tanto permea esa cultura de experimentación, cometer errores, aprender de ellos y que todo el mundo sepa lo que está pasando?
Sí, yo creo que, de nuevo, lo principal es dejar hablar de fallar como un poco como tabú, ¿no? Uh-huh. Internamente, dentro de la empresa, nosotros lo que hacíamos era compartir cada 2 semanas, digamos, en llamadas generales. Me acuerdo que siempre el CEO decía, este no es un club de las buenas noticias. No venimos acá cada 2 semanas a compartir lo bien que estamos haciendo las cosas. Venimos también a compartir lo mal que estamos haciendo otras cosas. Y el generalizarlo, el decir, ok, acá también se hacen cosas mal, no somos perfectos, fallamos, también le da confianza a las personas de que está bien fallar. Obviamente uno intenta evitar el fallo, pero si falla hay que aceptarlo y hay que seguir hacia otra página. Y yo, de alguna forma, en esas llamadas, creo que me sentía parte, ¿no?, de esa cultura del decir, ok, podemos fallar, lo estamos compartiendo, no es un club de las buenas noticias, simplemente se dicen las cosas que están pasando dentro de la empresa y uno después lo tiene que aceptar y cambiar de rumbo para lo mejor de la empresa.
Oye, cuéntame algo, cambiando un poquito de tema, el levantamiento de capital. Si ustedes levantaron capital en uno de los fondos de mayor reconocimiento a nivel mundial, como es Andreessen Horowitz, que no es fácil levantar dinero de Andreessen Horowitz, obviamente también de Mountain Nazca y de otros fondos súper importantes, pero ¿cómo fue ese proceso para ustedes? ¿Qué tan difícil fue levantar capital y qué tanta resistencia encontraron en el hecho de que la empresa había surgido dentro de otra empresa?
Creo que fue opuesto a lo que muchas empresas quizás pasan hoy en día. Nos fue relativamente bastante fácil el levantamiento de capital. Incluso la tesis de haber construido un producto sin pensar en una empresa fue la real validación de que estábamos construyendo algo que servía y no era un capricho de hacer un producto por hacer un producto, sino que realmente habíamos hecho una solución a un problema validado con un cliente real y con movimientos reales, ¿no? De alguna forma, sí nos dimos cuenta que tanto Sergio, que es, podríamos decir que es un emprendedor serial, Decacon founder, y yo, por supuesto, que soy un first time founder, nos dimos cuenta de lo ignorantes que somos en el proceso de fundraising. De alguna forma, en el buen sentido, si uno es ignorante quizás en el proceso de fundraising, significa que quizás nunca necesitó levantar capital, y eso a veces puede significar buena noticia, ¿no? Incluso cuando nosotros fuimos a hablar con Andreessen Horowitz, me llama Sergio y me dice, bueno, prepárate que en 2 días hablas con Andreessen. Y yo digo, ¿quién es Andreessen? Yo ni siquiera sabía, digamos, con quién me estaba enfrentando. Y lo que nos pasó quizás es lo opuesto a lo que le pasa a la mayoría de las empresas. No teníamos ese PowerPoint famoso, no teníamos ningún deck, no teníamos ni siquiera nombre de la empresa, éramos un producto dentro de otra empresa, que es lo mejor a veces. Teníamos producto, no teníamos la marca, no teníamos el branding, y tuve que preparar la noche anterior, con 20, 30 minutos de tiempo, un deck que al final del día era screenshots de nuestro producto y no mucho más. Quizás lo mejor para este tipo de procesos en donde ya tenés un producto es mostrar el producto y nada más.
Y ya tenías un cliente, ¿no? Que era tu misma empresa.
Y ya tenía un cliente. Ya tenía un cliente que al final del día era lo que nos validaba, digamos, nuestro producto, por supuesto.
Y muchas veces al levantar capital, los inversionistas te preguntan, ¿para qué necesitas el capital? ¿No? ¿Cuáles son los milestones que vas a lograr con el capital que vas a levantar? ¿No? Si vas a levantar 1 millón, 5 millones, lo que sea, te dicen, ok, ¿dónde estás hoy? En términos de desarrollo, adquisición de usuarios, clientes, lo que sea. ¿Y para qué necesitas el dinero? ¿Y cómo te va a ayudar ese dinero a llegar al siguiente milestone? ¿Y qué logra ese milestone, ¿no? dentro de la vida de la empresa? Eso para ustedes, por un lado, al principio de la plática mencionaste que no levantaron capital porque necesitaran capital, sino porque querían validar el interés del mercado. Pues al final del día levantaron el capital, ¿no? Entonces, cuando levantan el capital, estos inversionistas, ¿cuál es la historia para estos inversionistas? O sea, ¿los necesitamos a ustedes porque qué?
Sí, nosotros fuimos súper transparentes con los inversores al momento de decir que, por un lado, no estábamos acostumbrados a levantar capital. De nuevo, por supuesto para mí, pero para Sergio también es la primera vez que levanta capital desde una empresa early stage, más allá de D-Local, que recién levantó capital pre-IPO. Y eso significaba que no teníamos tampoco medido cuánto levantar de capital, porque no lo necesitábamos. Muchas veces hablamos de que los inversores dan ese smart money, que no es únicamente el brindar capital, pero también brindar el networking, brindar, digamos, los diferentes equipos que te pueden ayudar a conseguir talento o ayudar a conseguir clientes o ayudar a conseguir proveedores o a validar el producto. Nosotros, de alguna forma, nuestro primer uso fue, ok, validar que hay un interés en el mercado, hacer ese market research, de decir, lo que estamos haciendo no es solo para Astropay, no es solo para eLocal, no es incluso solo para fintechs o para empresas de pago, y eso es en parte lo que nos terminó ayudando Andreessen. Después, por supuesto, una vez que Andreessen nos ayudó a validar ese producto, incluso fueron ellos los que nos hicieron un reverse pitch en el cual nos demostraron el por qué teníamos que hacer este producto y por qué ellos debían invertir en nosotros, empezamos a evaluar cuál era la cantidad razonable de capital que necesitábamos externo para poder cumplir ciertos objetivos, que era, bueno, estar en diferentes mercados, tener una diferente cantidad de casos de uso disponibles, tener una cierta cantidad de verticales de clientes e industrias. Y bueno, ahí empezamos a armar el primer roadmap o la primera versión de roadmap de Datanomic. Y digo primera versión de roadmap porque, por supuesto, en una empresa que ni siquiera todavía era empresa, ni siquiera teníamos nombre, era muy difícil armar un plan de acá a 6 meses, de acá a 3 meses o de acá a 12 meses, ¿no?
¿Y cómo piensan ustedes en términos de crecimiento? O sea, porque, ok, una de las primeras preguntas que se querían contestar ustedes era, ¿existe un mercado para esto? ¿Qué tan grande es ese mercado fuera de Astropay, fuera de D-Local? ¿Qué tan grande es nuestro total addressable market? ¿No? O sea, ¿qué tan grande es? ¿Cómo llegamos a él? Pero ¿cuáles eran esas preguntas cruciales a la hora que dicen sí, sí hay un mercado? ¿Cuáles eran las preguntas cruciales que tenían que responderse o que se han ido respondiendo con el tiempo para continuar desarrollando el negocio y generar crecimiento?
Sí, yo creo que era a partir de preguntas de más generales a más específicas, ¿no? La primera pregunta era, no a través de nuestros clientes ideales, pero sí a través de quién podría ser nuestro cliente, que es la pregunta que se hace toda empresa, ¿no? ¿Quién podría utilizar o quién podría encontrar valor de nuestro producto? Increíblemente, incluso antes del pitch con Andreessen, yo tenía la frase de every company will be a fintech company, cada empresa va a ser una fintech en el futuro, de Angela Strange. Incluso le incluí en el pitch de Andreessen sin saber que pertenecía a Angela Strange, y es parte de la tesis fundamental o de la base fundamental de la empresa. Para nosotros cualquier empresa hoy por hoy es una fintech, y para nosotros cualquier empresa o cualquier persona o cualquier cliente que interactúe con información financiera es un posible cliente. Esa, digamos, es nuestra tesis general. Después, por supuesto, podemos decir, ok, todo este TAM, que es enorme, por supuesto, ¿cómo lo podemos ir especificando, ¿no? Porque capaz que no todos los clientes son útiles o no todos los clientes tienen el nivel de demanda. Por eso, incluso Datanomics solo se está enfocando en casos de usos empresariales, porque uno podría encontrar empresas de Open Banking que son más B2C o B2B2C y otras empresas como la nuestra que son 100% B2B o B2B2B, quizás por experiencia personal, porque nosotros en Astropay y en nuestras propias empresas teníamos, digamos, necesidades de casos de usos empresariales, pero también por un nivel de foco. Nosotros a veces preferimos enfocarnos en algo, resolver ese problema y después, bueno, a medida que vamos resolviendo, ir agregando otro tipo de industrias, otro tipo de verticales, otro tipo de focos. Hoy por hoy, de alguna forma, fuimos bajando esa respuesta de cada cliente que interactúe con información financiera es un cliente a, ok, ahora, ¿cuáles son nuestros clientes ideales? ¿Quiénes son los que realmente pueden beneficiarse de Open Banking o de Datanomics? Y de alguna forma la respuesta a esa pregunta son aquellas empresas que hoy por hoy nacen globales, que cada vez es más fácil nacer en 3-4 países al mismo tiempo y nacer con 3-5 cuentas bancarias en diferentes al mismo tiempo y que tengan una capacidad de integración más rápida que la media. Es decir, startups, fintechs que muevan dinero. Entonces, por ahí es donde vamos encasillando nuestros objetivos comerciales.
¿Y qué les ha servido en ese sentido? Cuando eres B2B, tienes un mercado tan definido, normalmente tienes un equipo comercial que hace account-based marketing, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú sabes que Yves es tu cliente, ¿no? O que Clara o quien sea, pues agarras y buscas hablar con esa persona y haces un plan de marketing para llegar al tomador de decisiones de la empresa en particular y tienes como un enfoque láser para llegar a esas empresas que te van a ir abriendo las puertas, ¿no? Y después tienes un equipo que probablemente hace un poco más de prospección de gente que puede estar buscando una solución, entonces hace mucho blogging, hace mucho webinarios, hace mucha presencia en eventos, etcétera. ¿Cómo pensaron ustedes esa estrategia B2B?
Sí, increíblemente es algo que estamos aprendiendo hoy por hoy. Nos hemos dado cuenta que al hacer infraestructura B2B, dependiendo de la persona con la que estés hablando, es la solución o el problema que te estén planteando. Nos ha pasado con varias empresas que, hablando con la persona financiera, un CFO o un analista de tesorería o una persona de contabilidad, te cuentan acerca de cómo tienen problemas en la gestión financiera, cómo les cuesta hacer sus conciliaciones, cómo les cuesta hacer su contabilidad. Uno habla con una persona de producto de la misma empresa y te habla de cómo les está dificultando hacer el onboarding de nuevos clientes al solicitar nueva información financiera, o habla con la persona, digamos, encargada de compliance y le dice las dificultades manuales que tienen al buscar información del background financiero de una persona o de una empresa. Y lo que nos hemos dado cuenta es que al ser B2B y al crear una infraestructura y no crear un producto, es decir, nosotros permitimos a otras empresas construir productos por arriba de nuestra infraestructura, depende a quién nos comuniquemos, depende el feedback y el insight que tenemos. Y a veces, en una misma empresa, hay 3-4 subempresas, digamos, que podríamos nosotros atacar y 3-4 casos de uso que nosotros podríamos atacar. Y es parte de nuestro discovery que estamos haciendo. Si es necesario ir a una sola persona, a un solo stakeholder dentro de una propia empresa, si hay que partir, digamos, de un caso de uso financiero, si hay que partir de un caso de uso de compliance, si hay que partir de un caso de uso de lending, o si tenemos que centralizar todo en la misma persona. Porque es lo que hablábamos anteriormente. Un empleado es ignorante muchas veces de las otras áreas o de los otros dolores de la empresa. Uh-huh. Y al ser B2B, al ser una infraestructura, quizás hay varios dolores, como nos pasó en Astropay, que tanto el equipo de soporte, el equipo de operaciones, el equipo de auditoría, el equipo de finanzas, el equipo de compliance, ayudaban a Open Banking, seguramente hay otras empresas que también tengan ese problema, que también tengan distribuidos sus pain points en diferentes áreas y en diferentes equipos.
¿Y qué tanto su producto está listo para atender todas estas soluciones desde un punto de vista de API y documentación contra, oye, ¿sabes qué? Nos cayó este cliente y este cliente necesita el tema de compliance, y entonces ustedes tengan que crear o adaptar algún tipo de endpoints o de documentación para el caso de uso, etcétera, y que pueda realmente hacer el onboarding del cliente.
Sí, nuestro producto, digamos, la primera versión de nuestro producto está pronta. No podría decir nunca que nuestro producto está pronto, porque siempre se va mejorando y se van agregando nuevas funcionalidades. Pero también tenemos quizás una ventaja, ¿no? Que somos una API first company. De alguna forma, Nosotros estamos haciendo un SaaS, un servicio, digamos, disponible para que las empresas lo utilicen a su manera. Uh-huh. Nosotros no estamos desarrollando las propias reglas de negocio de las empresas, lo que hace, por supuesto, difícil la implementación de esos productos, sino que nosotros disponemos de ciertos endpoints, de ciertas APIs, para que las propias empresas creen sus reglas de negocio a través de esas APIs. Sí, también ahora estamos en desarrollo de una plataforma, una UI, en donde se pueda hacer la gestión financiera, lo que llamamos, digamos, el dashboard de Financial Management, pero es, digamos, para una segunda instancia de nuestro roadmap de producto.
Ah, pues Gonzalo, está increíble. Muchísimas felicidades por lo que están haciendo. Me encanta la solución, me encanta el modelo de negocio y cómo lo han manejado. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo. Y si no te importa, dime, ¿qué te gustaría que se llevara a la gente? O sea, alguien que esté emprendiendo, ¿cuáles serían tus consejos?
Mi primer consejo es lo que hablaba un poquito hace unos minutos de la definición de emprendedor. Quizás, siendo totalmente honesto, yo nunca me imaginé en este momento estar haciendo una empresa con 25 años y estar, digamos, al lado de Sergio creando e intentando cambiar, digamos, la infraestructura y los canales financieros dentro de Latinoamérica. Y a veces, por supuesto, uno habla de lo tedioso y lo difícil y lo complejo que es emprender, y a veces las personas están súper cómodas en estas grandes empresas y tienen, digamos, sus buenos salarios y tienen sus comodidades y dicen que ¿para qué voy a arriesgar todo en emprender si uno no sabe cómo puede salir, ¿no? ¿Cuál va a ser el output de todo ese riesgo? Y a veces la solución de emprender está a la vista de los ojos. A veces esa misma empresa es la que les está dando la solución a crear algo nuevo, a crear algo innovador, algo diferente. Y a veces emprender es intraemprender. A veces es poder construir algo desde dentro de la empresa, un producto, una funcionalidad, un arreglo interno, como fue el caso de Atanomic, y que después naturalmente van haciendo hacia un emprendimiento totalmente independiente y con alas propias, como pasó en mi caso. Hay muchas veces que las personas dicen que yo no serviría para emprender o yo no serviría como emprendedor. Y en verdad, cada persona hoy por hoy que está dentro de una empresa y está tomando sus propias decisiones dentro de un producto que está construyendo diferentes funcionalidades, de alguna forma u otra está emprendiendo. Quizás no lo vean en el momento, pero están tomando decisiones dentro de su propio emprendimiento y que a veces esas decisiones pueden cambiar su vida.
Bueno, completamente. No puedo estar más de acuerdo. O sea, yo siempre digo que emprendedores somos todos, ¿no? Con diferentes niveles de riesgo. Pero el momento que tú dices que quieres emprender haciendo una carrera en una empresa, pues algo puede salir bien, algo puede salir mal, pero es tu carrera la que estás llevando, ¿no? Es tu conocimiento y es todo. Entonces, obviamente hay diferentes niveles de riesgo, pero no puedo estar más de acuerdo. Pues te felicito, Gonzalo, otra vez. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por compartir la historia de Datanomic y me encantó conocer más a fondo.
Muchas gracias, Fernando. Un placer estar acá y bueno, esperemos estar de nuevo en un tiempo. Un placer.
Claro que sí.
Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.